Saludos, bienvenidos esta semana también a Átomos y Bits. Aquí estamos hoy con un programa especial, muy especial, no podía ser de otra manera. Después de conocer lo que conocimos ayer, esa imagen fabulosa de nuestro agujero negro particular, el de la galaxia, quiero decir, de la Vía Láctea. Bueno, vamos a contar acerca de Sagitario A, pero lo haremos después de comunicaros que estamos aquí, como todas las semanas, con el apoyo de nuestros compañeros de viaje, y uno de esos compañeros es Lenovo, claro, ya lo sabes, Lenovo, que tiene una línea de todo. Iba a decir, ¿puedes tener una línea de ordenadores? La tienes. ¿Puedes tener una línea de portátiles? Lo tienes. ¿Puedes tener una línea de dispositivos de todo tipo, tamaño, electrónicos? Lo tienes. ¿Puedes tener una línea de teléfonos? También lo tienes. Pero, ¿no? Si los smartphones, por ejemplo, que tienes ahora mismo, las ofertas relámpago, están ahora mismo en marcha, solo por 4 días. Ofertas impresionantes que tienes de teléfonos para... ¡Pum! Lo pillo, ¡pum! Lo veo con... y me lo llevo con rebajas. También tienes las líneas de Edge 30, tienes las líneas Moto, que hay, bueno, de todo tipo, desde G31 hasta G100, Moto de 32, Moto G60, Moto G50... Tienes los Motorola Edge, como he dicho también, y los Motorola Razr. Bueno, hay un montón de teléfonos también, todo en Lenovo.com. Y nuestro otro compañero de viaje, que también le saludamos, Xiaomi, que además de teléfonos también tiene otros dispositivos interesantes, como por ejemplo los cascos, o auriculares, digamos los auriculares, que si decimos los cascos parece que estamos vendiendo caballos. No, señor, estamos hablando de auriculares, los Xiaomi Buds, que los tienes en tres tipos, pues el Buds 3 Lite es el más asequible, además están ahora rebajados a un precio muy interesante, a 23,99, por debajo de 25 euros, con posibilidad de envío express, un diseño ajuste, seguro, cómodo, con calidad de sonido superior, Bluetooth 5.2, una conexión sencilla e instantánea, y hasta 18 horas de autonomía que puedes tener, autonomía total, con un ajuste seguro, con un ajuste muy cómodo de cascos, de auriculares para escuchar tu música y para escuchar tus programas de radio y de podcast como este que en este momento comenzamos, el de Átomos y Bits. Hay distintos tipos de Buds, porque yo te he hablado del Redmi Buds 3 Lite, pero bueno, tienes el Buds 3 Pro, el Buds 3 a secas y el Buds 3 T Pro. Depende de la calidad que estés buscando de sonido, todos son muy buenos, pero lógicamente pues unos todavía más finos que otros. Bueno, pues con Lenovo y con Xiaomi, Lenovo tecnología de leyenda y Xiaomi de magia de cine, comenzamos este programa que hoy cuenta con la realización técnica de Marina Ruiz y enseguida con el saludo de José Manuel Nieves. Aquí en el micrófono, Pedro Pablo May. ¡Vamos a por ello! Y como digo, hoy programa especial dedicado, como no podía ser de otra manera, a esa presentación fabulosa que hemos tenido esta semana. A lo largo de la tarde del jueves, media docena de ruedas de prensa por todo el planeta para ver una foto histórica. Don José Manuel, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Que nos quedamos hepatados con esa foto.
Sí, fue una cosa... Yo la verdad es que lo esperaba porque, dado el equipo de investigadores que hizo el anuncio, dado que sabíamos que era del telescopio EHT, que significa Event Horizon Telescope, o sea, telescopio de horizonte de sucesos, que es el mismo con el que en el año 2019 ya se había hecho una foto de un agujero negro lejano, pues estaba cantado que es que iban detrás del agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A, y lo han conseguido a pesar de las gigantescas dificultades que entraña obtener esa foto, ¿no? Porque tú la ves así y dices, una foto, y además borrosa, con una especie de rosquilla ahí, naranja. Bueno, eso es un prodigio de la técnica. Han tardado 25 años, que se dice pronto, en poner a punto las técnicas para poder conseguir esa imagen, ¿vale? Esa imagen, además, no la puede hacer ningún telescopio del planeta. ¿Mm? Es imposible, no hay tecnología. Ningún telescopio, por bueno que sea, es capaz. Ha habido que inventarse un telescopio virtual que tiene el tamaño de la Tierra. Es decir, fíjate que los telescopios normalmente tienen las antenas de 8 metros, de 6 metros, de 10 metros, las están construyendo algunas más grandes, pero no estamos hablando de metros, estamos hablando de un telescopio cuya área de enfoque, digámoslo así, es del tamaño del planeta. ¿Y cómo han conseguido esto? Bueno, pues desde hace muchos años el consorcio EHT del Event Horizon Telescope, en el que participan centenares, más de 300 científicos de instituciones de todo el mundo, pues han diseñado un modelo gracias al cual, por interferometría, es posible conectar, digámoslo así, distintos radiotelescopios que están repartidos por el planeta, 8 en concreto, uno de ellos en España, en Pico Veleta, en Granada, ¿no? Que además ha sido muy importante para esta investigación. Bueno, pues 8 grandes radiotelescopios conectados, perfectamente sincronizados para observar lo mismo en el mismo instante, con una precisión que se mide con relojes atómicos, y después sumando los resultados de todos esos telescopios que han funcionado como si fuera uno, para obtener esta imagen, ¿no? O sea, una cosa realmente salvaje y que ha salido bien, y que tenemos, por fin, la primera imagen del agujero negro central de nuestra galaxia, que es Sagitario A estrella, ¿no? Estrella porque lleva ese asterisco, la A. Es curioso porque los asteriscos los pusieron los primeros que detectaron fue en los años 90 o así, ¿no? Los primeros astrónomos que detectaron un agujero negro supermasivo en el corazón de alguna galaxia, vieron que ahí había mucha actividad. Y ese asterisco se le pone a las cosas con mucha actividad en física, con lo cual se lo colocó, y a partir de ese momento todos los agujeros negros supermasivos de todas las galaxias llevan ese asterisco, esa estrella puesta junto a su nombre, ¿no?
O sea, que siempre que veamos un cuerpo estelar con un asterisco es que es un cuerpo estelar especialmente movidito.
Es un agujero negro supermasivo.
Un agujero negro supermasivo. Bueno, vamos por partes, como decía el destripador. Lo primero, viendo la imagen, lo comentábamos hace un instante, sorprende porque es muy similar a la que en su día obtuvo este mismo equipo del agujero negro M87.
Sí, en 2019.
En 2019.
Y fíjate, es muy similar y los agujeros negros son completamente diferentes.
Ajá, eso quería preguntarte.
Claro, el que se fotografió en el año 2019 es un agujero negro realmente gigantesco. El nuestro, el que han fotografiado, el que nos mostraron ayer, es un enanito comparado con el de 2019, ¿vale? El de 2019 está en una galaxia, que es M87, que es totalmente distinta que de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral y esta es una galaxia elíptica. No tiene nada que ver, no tiene brazos espirales, digámoslo así, ¿no? Además, ese agujero negro, el de 2019, tiene ni más ni menos que 65.000 millones de veces la masa del Sol. Es decir, la masa que tiene equivale a la de 65.000 millones de soles. Madre. Que se dice pronto. El tamaño de ese agujero negro, el de 2019, es más grande que todo nuestro sistema solar. Para que nos hagamos una idea. Y está en el centro de esa galaxia, que está a 55 millones de años luz, que es M87. El nuestro, sin embargo, es un agujero negro de solo, y digo solo entre comillas, 4 millones de masas solares. Compara 4 millones con 65 mil millones. Sí. Bueno, pues es 1.500 veces más pequeño. O sea, es como una pulga al lado de un elefante, ¿no? Comparando los dos agujeros negros, ¿no? Y está muchísimo más cerca, a solo, otra vez entre comillas, 25.000 años luz de distancia, porque está en el centro de nuestra galaxia y nosotros estamos en una de las zonas externas de la galaxia. Ya. Y la distancia que nos separa, entonces tú fíjate, parece un contrasentido, ¿no? Hemos fotografiado 3 años antes, un agujero negro que está a 55 millones de años luz, que el de nuestra galaxia, que está solamente a 25.000 años luz. Bueno, y son muy parecidos. La teoría de la relatividad general de Einstein hace más de un siglo ya predijo la existencia de estos bichos, ¿no? De estos monstruos espaciales. El propio Einstein no se lo llegaba a creer, porque eran tan extremas las condiciones que reinaban allí, en esos agujeros negros, que parecía del todo increíble, ¿no? Y una de las predicciones era que daba igual el tamaño, daba igual lo que tuvieran, todos los agujeros negros se comportan de la misma manera y se parecen unos a otros. Los grandes, los pequeños, los de un tipo de galaxia y los de otra. El hecho de que sean iguales es una confirmación de la teoría de Einstein. Una confirmación más entre las muchísimas confirmaciones que tiene la relatividad, que es una cosa espectacular, ¿no? Bueno, pues son iguales por eso. Y vamos a ver qué es esa imagen, qué se ve tanto en la de 2019 como en la nuestra. Y ahora te contaré por qué es mucho más difícil, o por qué ha sido mucho más difícil fotografiar a nuestro agujero negro de casa, por decirlo así, que este otro agujero negro de 2019 que estaba tan lejos, ¿no? Sí. A 55 millones de años luz. Bueno, lo que se ve en ambos casos es como una especie de donut, ¿vale? Con el centro muy oscuro, con el redondel de en medio muy oscuro, y lo que sería el bollo del donut es como un anillo brillante, de colores muy brillantes, que lo rodea por completo. Bueno, lo que hay en el centro es el agujero negro, o mejor, la sombra del agujero negro, porque los agujeros negros, por definición, son invisibles. Todo lo que entra, incluida la luz, nunca sale, con lo cual no emite nada que nosotros podamos captar. Vemos negro. Es ese círculo del centro, ¿no?
Sí.
Y lo que hay alrededor es el brillo extraordinario provocado por la materia que se va comiendo. Pero antes de comérsela, porque ¿qué es lo que hace cuando el agujero negro? Sabemos, los agujeros negros tienen una fuerza de la gravedad extrema y todo lo que se los pone a tiro se lo acaban tragando, ¿no? Pero, claro, el que se lo traguen de inmediato o tarden más en tragárselo o incluso que rebote en la frontera del agujero negro y emitan esos chorros de luz enormes que apuntan a los dos polos del agujero negro que emite una cantidad de radiación tremenda, depende del ángulo de incidencia de esa materia. No es lo mismo que entre perpendicularmente que entre de refilón cerca del agujero negro. Pero normalmente entonces hay mucha materia que antes de caer en el agujero negro lo que hace es que es capturada por la gravedad del agujero negro y empieza a girar a su alrededor. Claro, la gravedad es tan grande que la velocidad de ese giro es cercana a la de la luz, sea lo que sea, incluso estrellas, o sea, las acelera casi a la velocidad de la luz, tal es la potencia que tiene. Y al hacer eso, la materia se convierte como en un plasma a millones de grados y emite un brillo, emite una radiación potentísima, y ese brillo es lo que capta el AHT, y ese brillo de esa materia en esas circunstancias es lo que vemos alrededor del oscuro, ese halo, ese círculo naranja, ¿no?
Ajá.
Entonces, ya te digo que ha cumplido lo que se predecía con la relatividad.
Oye,
lo cual,
¿sí?
si me permites, lo cual no deja de ser una pequeña decepción. Tú fíjate.
¿Por qué?
Porque en lugar de sacar pecho y decir, ya lo decíamos nosotros, fíjate, es que es como lo habíamos calculado y tal, pues es una pena, ¿no? Porque si hay un sitio en el universo donde se hacen nudos inextricables, donde pasan cosas que la física no puede explicar de ninguna de las maneras, es en el interior de los agujeros negros. Entonces se tenía la esperanza de que al obtener las primeras imágenes, lo que viéramos, y ahora se va a estudiar a fondo para ver si en el fondo es así, hubiera algo raro, extraño, que la relatividad no pudiera explicar. ¿Entiendes? Eso sería la puerta para una nueva física que a todas luces sería necesaria para poder explicar todos esos fenómenos inexplicables que hay dentro de un agujero negro y que se producen dentro de un agujero negro. Pero por ahora no ha sido así. Lo único que, sin embargo, sí hemos aprendido una cosa nueva y que no se sabía de nuestra galaxia. Tú sabes que los agujeros negros están en el centro de la galaxia. Sabemos que nuestro agujero negro Sagitario A, igual que el de M87, están en rotación, ¿vale? Y la galaxia, toda la masa de millones, de miles de millones de estrellas, gira a su alrededor. Bueno, pues cuando tienes un sistema así, es decir, un agujero negro con una gravedad gigantesca en el centro girando, y toda la materia que tiene al lado, que es toda la galaxia, girando a su alrededor, lo que te esperas es que ese sistema se haya formado conjuntamente y que, por lo tanto, el eje de rotación, el eje vertical sobre el que gira el agujero negro sea el mismo que el que gira la galaxia. Es lógico, ¿no? Es como una peonza. Tiene un eje que va de arriba abajo y está toda la peonza en medio. Bueno, pues resulta que han visto que el de Sagitario A, el de nuestro agujero negro, no está alineado. Es decir, el agujero negro tiene un eje de rotación y la galaxia que gira a su alrededor tiene un eje de rotación diferente.
¿Y eso cómo es posible?
¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues eso es lo que tendremos que ver en los próximos meses, primer desafío. Hay ya algunas ideas preliminares. Es posible, como sabemos que nuestra galaxia tiene una historia violenta de devorar a otras galaxias, de colisionar con otras galaxias, dentro de nuestra galaxia hay ríos de estrellas que son los restos de antiguas galaxias que la nuestra ha ido absorbiendo, devorando. Bueno, pues es posible que se haya producido en algún momento alguna colisión lo suficientemente grande con una galaxia lo suficientemente grande como para desajustar esto, ¿no? Como para mover el eje de rotación del agujero negro o cambiar el eje de rotación del disco de la galaxia que gira alrededor. Es decir, es una pista que nos apunta hacia el pasado de la galaxia. Esto simplemente son conclusiones preliminares, ¿no? Ya. Claro, estas fotos, estas imágenes, ahora van a ser exploradas porque nos parecen muy, muy desenfocadas y malas, pero tienen una información alucinante. Por primera vez se ha podido ver, tú fíjate, hasta ahora, el estudio de estos agujeros negros, ¿sabes en lo que se basaba?
¿En qué?
Se basaba en observaciones indirectas. Es decir, tú podías ver cómo se mueven las estrellas que hay cerca del agujero negro y, claro, a partir de esos movimientos, calcular cuánta masa hace falta para que esas estrellas se muevan de esa forma. Y entonces dices, vale, se mueven así porque están girando alrededor de algo que tiene X masas solares. En nuestro caso, Sagitario A, 4 millones de masas solares. Y todo lo demás son soluciones brillantes de las ecuaciones de la relatividad. Es decir, tenemos observaciones indirectas y cálculos matemáticos abstractos y complicadísimos. No es lo mismo eso que verlo.
Que verlo, sí.
O sea, por fin lo han visto. Entonces, verlo significa que a partir de ahora van a los astrónomos van a poder estudiar directamente lo que sucede en zonas a escala en el horizonte de sucesos. De ahí el nombre del telescopio. El horizonte de sucesos es la frontera imaginaria que una vez cruzada, cualquier cosa que la cruce ya no puede volver a salir jamás. Ya nunca más volvemos a tener ningún tipo de información de nada que haya superado esa frontera. Bueno, pues van a poder ver qué es lo que está pasando justamente en ese borde donde empieza la atracción fatal del agujero negro de la que no es posible escapar. Esta primera imagen borrosa, además, lo que nos dice, lo primero que han dicho, fíjate que iban a haber enseñado un vídeo y todo, porque no tienen solamente esta imagen, tienen miles de imágenes, pero no se fiaban y tienen suficientes imágenes como para haberlas puesto una detrás de otra y mostrarnos un vídeo. Sí. Pero no han querido porque la posibilidad de error de lo que salga es demasiado, pero tendremos un vídeo en el futuro. Es decir, ahora que sabemos cómo hacerlo, lo que hay que hacer es afinar los instrumentos, el EHT. Las próximas imágenes que haya de nuestro agujero negro y de otros, porque ya se ha abierto la veda, pues van a ir siendo cada vez mejores, cada vez con más definición, cada vez menos desenfocadas, y acabaremos teniendo también vídeos de esa misma configuración, de ese mismo tipo como esa imagen, pero de muchísima más calidad. Y con esos vídeos no solamente vamos a poder ver cómo son los agujeros negros, cómo es el agujero negro de nuestra galaxia, sino que vamos a poder ver por primera vez cómo la materia desaparece dentro de un agujero negro.
Yeah.
Y ya te digo, no es lo mismo verlo que basarse en unas ecuaciones, en las matemáticas y en observaciones indirectas. Fíjate que incluso habiéndolo visto todavía hay una pequeñísima sombra de duda de que en realidad sea un agujero negro y no otras cosas parecidas que también están en la teoría de Einstein, pero que podrían parecer un agujero negro sin la suficiente información.
Cuéntame eso, otras cosas, o sea, ¿no sí, puede ser un agujero
hay,
negro?
Hay otros tipos de objetos que pueden emular a un agujero negro pero sin serlo,
¿sí?
¿Vale? Y también están previstos por las ecuaciones de Einstein, ¿no?
Sí.
Pero parece, o sea, es una posibilidad lejana, porque todo el mundo está convencidísimo, y más después de haberlo visto, ahora que se ha visto, están muchísimo más convencidos de que realmente es un agujero negro, porque lo están viendo, o sea, están viendo esa masa oscura que es el agujero negro en el centro de ese anillo brillante, ¿no? Entonces, fíjate, ya de entrada ha servido para eso, ¿no?
Sí, para comprobarlo.
Y sobre la calidad de las fotos, no te preocupes, porque cuando, como volveremos a hablar de este tema, en cuanto salgan fotos mucho mejores, cosa que pasará en unos meses o en un año o un poco más de un año, pues ya estaremos hablando de otras cosas, ¿no?
Claro, porque todo esto decías, todo esto ha sido posible gracias a conseguir juntar un montón de tecnología y utilizar, crear un telescopio virtual del tamaño del planeta. ¿Puede el James Webb o algún otro telescopio que esté ahora mismo en proyecto puede ayudar a esto o no?
Ninguno. Primero porque el James Webb es otro tipo de telescopio, es un telescopio óptico que opera en el infrarrojo, pero no deja de ser óptico. Y lo que estamos hablando son radiotelescopios.
Ya.
¿Por qué radiotelescopios? Pues porque es imposible si no... tú lo que estás observando son las emisiones en las longitudes de ondas de la radio de los agujeros negros. Porque los agujeros negros, por su propia naturaleza, están absolutamente rodeados por una muralla de cosas. Hay una densidad de estrellas que es cientos de veces superior a la que tenemos nosotros en nuestra región de la galaxia, porque ahí es donde se apelotona todo. Y entonces hay nubes gigantescas de polvo y gas muy densas, una niebla que no permite ver lo que hay al otro lado de esa niebla. Con lo cual, un telescopio óptico, a no ser que sea de infrarrojos y muy potente y muy poderoso, no puede ver nada. Pero ni siquiera el James Webb, que es uno de los más potentes que tenemos en el espacio, tiene la capacidad para penetrar eso. Entonces, por eso se ha hecho un telescopio, insisto, virtual, del tamaño del planeta. O sea, es la única manera, y además tampoco puede estudiar cualquier agujero negro. Tienen que estar en una alineación, en un ángulo de observación determinado para que el telescopio pueda ver lo que ha visto. Y por eso se eligió el DN87, que ahora te diré, porque es mucho más fácil fotografiar ese agujero negro gigantesco que está lejos que este cerca. ¿Y por qué? A mí me lo ha preguntado entre ayer y hoy, me lo han preguntado 20 veces, ¿no? La razón es bastante sencilla. Tú, cuando fotografías un avión, imagínate que estás en la playa con el cielo despejadísimo y ves un avión, un avión supersónico en el horizonte volando y le quieres hacer una foto. Bueno, tú haces la foto y ese avión, desde tu punto de vista, aunque vaya rapidísimo, se mueve menos, se mueve poco, ¿no? Es mucho más fácil fotografiar ese avión que a una avioneta que te está pasando por encima de la cabeza, aunque vaya mucho más despacio.
Sí.
Vale, pues es exactamente lo mismo. El agujero negro del 2019, todo se mueve en el universo, pero la distancia en la que está, 55 millones de años luz, hace que el objeto permanezca bastante estable mientras le haces la fotografía, que no se mueva. Sin embargo, el agujero negro de nuestra propia galaxia, Sagitario A, es tal la actividad que tiene alrededor que cambia en el lapso de minutos, ¿no? Ni siquiera puedes, y para captarlo tienes que hacer una foto de larga exposición, como es esta. Entonces, ¿qué sucede? Que al hacer una foto de larga exposición, mientras tú tienes abierto, digámoslo así, el obturador y estás captando durante una hora imágenes, eso se ha movido 7 veces. Entonces, al final lo que tienes es una consecución de imágenes de lo mismo moviéndose y tú lo que estás obteniendo es una foto fija, con lo cual tienes muchas fotos superpuestas y te dan ese borroso, ¿vale? Es por eso es mucho más complicado, además de que, lo que te digo, nuestra posición en la galaxia, que estamos en el externo, entre nosotros y el agujero negro hay literalmente miles de millones de estrellas. Cuanto más hacia el centro vamos, que es donde está el agujero negro, más densidad de estrellas hay. O sea, están prácticamente pegadas unas a las otras en las zonas centrales. Estrellas brillantes que te desenfocan, que no te permiten ver lo que hay más allá.
Sí, eso me parece especialmente interesante, porque a veces tenemos esa imagen del agujero negro pues como el sumidero de un lavabo, que todo está girando alrededor y se lo está llevando, pero en realidad...
Y es así en parte.
Sí, en parte sí, pero si está atrayendo hacia sí a toda la materia, pues claro, tiene que, en realidad, físicamente, para verlo físicamente, quiero decir, o sea, de una manera, como si pudiéramos acercarnos lo suficiente para verlo, en realidad lo que veríamos sería un gran conglomerado estelar y estaría como la sorpresa del bombón dentro de ese conglomerado,
sí,
digo yo, ¿no?
Algo así. Tú mira, los científicos ayer en la rueda de prensa dijeron un símil muy gracioso, ¿no? Dice, la foto que han hecho es como intentar fotografiar a un niño pequeño que no se está quieto de noche y en medio de la niebla.
Y con una cámara de esas del siglo XIX, ¿no?
Pues eso, sácale una foto, ¿no?
Sí, así es, así es. Bueno, ahora el reto es estudiar esas imágenes, ver lo que se puede aprender de ellas y,
claro,
y yo no sé si tienen idea de volver a intentar otra vez hacer más fotos a Sagitario o van a buscar otros agujeros negros.
Esto que estamos viendo es, vamos a ver, estas fotos no es que de repente cojo y hago una foto. Los datos sobre los que se han construido estas fotos son de 2017.
Sí.
Vale. ¿Cómo se hace esto? Como te he dicho, el telescopio virtual, el EHT, del tamaño de la Tierra, se basa en lo que hacen 8 grandes radiotelescopios individuales. Estos telescopios se sincronizan, ya te digo, con relojes atómicos para que todos hagan exactamente la misma observación, exactamente del mismo punto y exactamente al mismo tiempo, que eso es clave, ¿no?, si queremos fotografiar este objeto. Entonces, cada uno de esos telescopios recopila una barbaridad de datos, una barbaridad, pero miles de terabytes, ¿vale? Miles de terabytes. Luego hay que coger los datos que están en esos discos que generan cada uno de los telescopios y hacer el análisis de esos datos y el montaje de esos datos, ¿vale? Eso lleva años de trabajo. Al final, lo que tienes es una... Es como a medida que vas añadiendo datos, es como si tuvieras un lienzo oscuro en el que se van dibujando puntitos que poco a poco van componiendo una imagen, ¿de acuerdo? Cuando sale bien. Y entonces, claro, con todas las salvedades que te he dicho de que al final, como se mueve tanto nuestro agujero negro, es como si le hubieras hecho varias fotos en el periodo de observación, se ha movido un montón de veces. Tú fíjate la diferencia, pues, por ejemplo, esta materia que gira alrededor y que forma el anillo brillante, en nuestro agujero negro tarda un par de minutos en dar la vuelta, cuando en el agujero negro de 2019, mucho más grande, tarda años enteros.
Yeah.
Con lo cual, imagínate el movimiento. Hay una diferencia importante, ¿no?, entre las dos imágenes, a pesar de los símiles que son. Si te fijas bien, en la de 2019... tiene como una especie de sonrisa en la parte de abajo más brillante, en el donut naranja, en la parte de materia naranja, la parte de abajo, hay como un arco más brillante.
Sí.
Y en nuestro agujero negro no hay, pero hay tres puntos alrededor del agujero negro, tres puntos más brillantes. ¿A qué se debe esta diferencia? Probablemente es a esta superposición de imágenes, ¿vale? Tienen que analizarlo, tienen que estudiarlo, tienen que ver a qué se debe, por qué aparece así. Pero las primeras impresiones son esas, ¿no? Son que, debido a las técnicas de interferometría, hay que tener en cuenta además que todo el sistema del telescopio también se mueve, porque los telescopios están en 8 puntos de la Tierra, pero la Tierra gira. Y a medida que va girando la Tierra, hay que ir ajustando automáticamente el ángulo de visión también, porque la perspectiva va variando. Es decir, es realmente muy, pero que muy complicado obtener esto, ¿no? Y, o sea, es un reto y es un desafío que lo han cumplido, pero, insisto, estamos en la primera etapa. Estamos en una primera etapa y lo único que puede hacer a partir de ahora es mejorar espectacularmente.
La verdad es que es un momento muy bonito para verlo desde el punto de vista científico.
Me gustaría terminar esto con una pequeña reflexión, ¿no?
Sí, claro.
Hay veces que un hallazgo científico lo paraliza todo. Hay veces que el mundo entero se queda como en suspenso, aunque sea durante unos minutos, pendiente de algo, de algo que es fruto de ideas que en su momento fueron revolucionarias, de décadas de trabajos enormes, de conocimiento, ¿vale? Y eso eclipsa, de repente, pues a las noticias que normalmente rellenan todo, ¿no? Y esto es una muestra, además, en los tiempos en los que estamos, con guerras, con amenazas, con de lo importantísima que es la colaboración. O sea, en ciencia, los científicos colaboran, da igual del país que sean. Y esa colaboración científica permite éxitos como este y como los que vendrán.
Y como decía, aquel astronauta, desde el espacio no se ve ninguna frontera. Algún día entenderemos esto de que todos somos uno, ¿no? O bueno, no lo sé, porque estamos...
A ver si lo entendemos a tiempo.
A ver si lo entendemos a tiempo, sí. Bueno, los que quedemos intentaremos hacerlo mejor la próxima vez, no te preocupes.
Sí, tú que vas a sobrevivir, pase lo que pase, pues...
Sí,
por lo menos tendrás la experiencia de...
Pero son tantas eras viendo las tonterías de los humanos que a veces uno se desespera. Pero bueno, algún día lo entenderemos. Ha sido un momento, como decía antes, bastante bonito de ver desde el punto de vista científico y hoy pues merecía la pena que le dedicáramos todo el programa de Átomos y Bits. Un programa que cuenta, como sabéis, con el apoyo de Lenovo, que tiene en su página web esa posibilidad de escoger el cacharrito que desees. Pues, por ejemplo, un ordenador de sobremesa y todo en uno. Voy a coger, a ver. Pues nada, escoge. Primero explora por tipo. ¿Quieres una torre tradicional? Pues ahí la tienes. ¿Un formato pequeño? Pues también. ¿Un sistema todo en uno? Pues eso. ¿Te gusta el Tiny? Pues ahí está. ¿Un cliente ligero? Pues de momento el tipo. Eso solamente por tipo. Luego ya por marca. El ThinkCenter, el IdeaCenter, el Lenovo. Luego... por uso, el trabajo, la creatividad, si eres estudiante, si es para juegos, si es familia. Luego por precio, desde menos de 500 euros hasta menos de 1.000. Y luego los accesorios y todo lo que quieras. Y a partir de ahí te montas pues el ordenador de sobremesa de todo en uno que tú prefieras. Lo puedes encontrar en Lenovo, lenovo.com, tecnología de leyenda. Y nuestro otro acompañante, que es Xiaomi, que tiene... Bueno, ahora estamos con este Xiaomi 11T 5G, que me hace gracia porque lo tienes en color gris meteorito. Cuidado que no es cualquier gris, ¿eh? Podrían haber puesto gris Gandalf, por ejemplo, o gris cielo de noviembre, pero no, es gris meteorito, lo tienes en oferta, más barato, estaba a 599, ahora está en 429, ¿eh? Cuidado. Con 8 GB más 256 que puedes añadir, con un procesador MediaTek Dimensity 1200 Ultra, con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con cámara trasera gran angular, ultra gran angular y telemacro, y la delantera con cámara selfie también, modo nocturno de selfie, vídeo de cámara delantera, compatibilidad con vídeo de cámara lenta, con una batería de 5000, ojo, que puedes con cable un 100% de carga en 36 minutos. Bueno, muchas otras características, la del Xiaomi 11T 5G que puedes encontrar también en su web, en la web de Xiaomi, que es de magia de cine. Con Lenovo, con Xiaomi, vamos a cerrar este programa por hoy. José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado desde el telescopio de Monte Palomar, donde creo que estás en este momento. Y digo lo del Monte Palomar porque hemos oído pajaritos mientras nos estabas contando.
O sea, pajaritos.
Y bueno, con la realización técnica de Marina Ruiz, que nos ha acompañado hoy. Saludos a Pedro Pablo May y volvemos la semana que viene. Hasta entonces.